Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
Bien, la primera vez, mi terapeuta me había sugerido que para encontrar el verdadero equilibrio tenía que hacerme funámbula. Aunque no había entendido muy bien qué quería decir, no hice preguntas. Él, sin mediar palabra, me alcanzó un papelito. Era la dirección del profesor que recomendaba, y allí fui. Acróbata ya era, aunque me pasaba cayendo y golpeando el dedo gordo del pie derecho con cualquier baldosa un poco levantada, pero todavía me faltaba ser funámbula. Sonámbula había sido de chica, y aunque no venga el caso, la palabra se parecía. Aprender a caminar sobre la cuerda floja era un desafío que me encantaba. Sin embargo, no puedo negar que sentía cierto temor. No sabía si mi psicólogo me lo había dicho con doble sentido o qué, pero allí fui. Llegué al lugar, calle Pitágoras, y hasta el número me acuerdo. Era asombroso, el 88. Con una amiga María, cada vez que veíamos un auto que terminaba en 88, decíamos beso, y la que lo dijera primero ganaba. Se suponía que era la que le iba a pasar. Las dos tremendas apasionadas. ¿En qué iba? En que había llegado a Pitágoras 88. Ah, sí, gracias. Bueno, me recibió una especie de arlequín, muy flaquito, altísimo, de medias blancas, brillantes y largas. Encima tenía puesta una camisola mitad roja y mitad rombos blancos y negros, con mangas naranjas, y un sombrero de bufón abierto en dos, con sonajas de metal plateado en las puntas y con los zapatos que hacían juego. Recuerdo que me dijo con voz finita que lo siguiera. Atravesamos un corredor angosto, largo y muy oscuro. Con su voz aguda me iba diciendo, camina, camina. A esa altura me sudaban las manos de nervios. Mientras caminaba sin apoyar del todo mis pies, iba maldiciendo a Alejandro, mi psicólogo. Maldita ocurrencia había tenido para que yo lograra el equilibrio. ¿Tan mal estoy? O a lo mejor quiere que me dedique al circo. Sin entender nada, solo oía la voz que me decía, tú camina, camina, que al fondo hallarás la luz. Y sácate los zapatos. Bueno, el cuento sigue, obviamente. Los que quieran saber qué pasa y cómo termina, tendrán que comprar
extraña
el libro.
Extraña recomendación, ¿no? De un psicólogo.
Me encanta. Aparte lo tomó al pie de la letra.
Totalmente. Nada más, ya tenía la dirección, todo. Bueno, probó, le vino miedo, le pasaron cosas ahí arriba, le pasó de todo. Finalmente parece que algún resultado da, ¿no?
Y bueno, habrá que probar. Yo ya me anoté Pitágoras 88.
Vale, a ver si te animás, porque
a ver si me animo.
Yo no me atrevería jamás.
A ver si me animo. Bueno, esto es Funámbula y otros cuentos que me cuento, de Sonia Wolf-Gacher, y que es, además de ser psicóloga, es hija de dos reconocidos psicoanalistas. Y acá hay psicoanálisis, hay cuestiones oníricas, sueños, imágenes, mucha imaginación. No sé si el psicoanálisis disparará eso también, ya lo veremos. Pero bueno, hay un trabajo sobre la imaginación que uno puede tener, que termina siendo parte importantísima de este libro, ¿no? Además de, como dijimos al principio, las imágenes que acompañan, las ilustraciones que acompañan el libro, que que me parece que están indivisibles de lo que es este libro. Uh-huh. Es realmente, no solo aporta, sino que es protagonista también la imagen. Bueno, tenemos a nuestros dos invitados ya sentaditos, ya les sacamos fotos, están prontitos.
Está Pablo Silva con nosotros y Sonia Wolf también, autora y editor de este libro, primer libro de la Biblioteca Cooper.
¿No? ¿Cómo andas, Daina? Muchas gracias.
Cooper? ¿Por qué biblioteca? ¿Por qué a la hora de pensar en editar un libro si te aparece Cooper?
Bueno, es una idea que tuvimos para ponerle el nombre a este pequeño sello editorial, con la idea fue con Ana Strauss, de llamarlo Cooper, que era, el agente Cooper es el protagonista de Twin Peaks.
Sí,
cuando tengo que explicar todo esto, ya la gente se durmió. Entonces,
al principio... Yo quiero
porque sí, porque
quiero,
no...
Lo único que quiero es la asociación de ideas. Hay nada
mucha
más.
Gente, o sea, muchísima gente no sabe qué es Twin Peaks, muchísima gente.
Sí, claro.
Mucha gente.
Sí.
Y menos, es decir, el agente Cooper. Yo pensé que en el mundo, digamos, literario, habría más gente que vio Twin Peaks. Bueno, no importa. Y lo que hicimos al final fue vincularlo con Biblioteca Cooper y punto. Es la idea de que aquí, en esta Biblioteca Cooper, van a salir los libros que
leería el agente.
Exacto. Y aquellos que vieron Twin Peaks saben que el agente Cooper, bueno,
está bien ahí.
Es impresionante, ¿no?
Sí, claro. Sí. Está bien, tomándose su cafecito.
Pero es el bien, es el bien. La gente Cooper es el bien.
Sí,
los métodos no son los mejores, pero.
Pero la gente Cooper, viste, tiene que. Puede salir por cualquier lado, ¿no?
Eso te quiero. Mira, ahí me das el pie justito. Porque yo te escuché en la presentación del libro. No me acuerdo si en la del Centro Cultural de España o en la de Balizas. Te escuché hablar de la Biblioteca Cooper y decir que lo que querías con tu socia era editar ensayo y artes visuales. Cosa que no hay. En la editorial uruguaya, que no se editan. Sin embargo, tu primer libro no tiene, el primer libro editorial,
claro,
no tiene nada que ver con,
pero
eso.
Fíjate, el primer libro es Funámbula, de otros cuentos que me cuento, que es un libro de cuentos cortos para adultos, o sea, para gente normal, ¿no? Pero que a la
no
vez
para esas bestias,
pero está ilustrado,
iletrada de 8 años.
Está ilustrado como si fuera un libro infantil.
Sí.
Y además tiene las páginas están coteadas, lo que se llaman con símil cote, son brillantes, como satinadas, como ocurre con los libros infantiles.
Sí.
Jamás ocurre eso con un libro de cuentos normal, ¿no? Porque incluso hay gente que te dice, ay, no me gusta porque tiene un brillito. El tema es que las páginas satinadas permiten que la imagen quede en el libro exactamente igual que
como fue creada.
Exactamente. Claro. No hay distorsión alguna, en cambio, en las páginas normales a veces absorbe un poco más la tinta y puede haber. Entonces, digamos, el primer libro es el libro de cuentos, que parece infantil, pero es para adultos. El segundo libro que ya salió se llama Zona Degenerada y es un libro...
Una compilación.
Una compilación de artículos en torno a un seminario que se llamaba Zona Degenerada, que estuvo 9 años, que lo coordinó Fernando Barrios, el psicoanalista, y donde se hablaba de teoría queer, feminismos, ecología, todo, transhumanismo, poshumanismo, todo eso a lo largo de 9 años. En una clave que es insólita para Uruguay, porque era totalmente abierto. Era en la librería Purpúrea, ¿te acordás que estaban en la plaza del Entrevero? Y podía participar cualquier persona. Entonces, ya no era por fuera del ámbito universitario, facultades, no, era cualquier persona. Y entonces, en ese libro de artículos, que obviamente en 9 años no están todos, ni mucho menos, es como el 5% o el 2%, hay, por ejemplo, un artículo hecho con audios de WhatsApp. Hay un artículo sobre ecología. Bueno, después se los voy a traer.
Claro. Sí, lo queremos.
De todo.
Bien. Ese debe ser un buen insumo para...
Y el tercer libro que aparente, bueno, digamos, todavía no está, no podemos decirlo, pero bueno, podemos decir. También es de artes visuales y artículos, o sea, artistas escribiendo sobre artes visuales. 10 artistas.
Bien.
O sea, haciendo artículos de reflexión, ¿no?
Bien. ¿Artistas plásticos o artistas en general?
Visuales, artistas plásticos.
Está bien. Visuales. Muy bien.
Bueno, Funámbula. Hablábamos al principio del programa que del derrotero de ustedes, porque primero, Pablo, fuiste alumno de Sonia. Después Sonia fue alumna tuya. Esto fue primero una escritura, después...
se transformó en el podcast, ahora es un libro que tiene además, es un libro combinado, cuento e ilustración. ¿En cuánto tiempo fue todo eso y cómo se fueron dando esos pasos, Sonia?
Bueno, el podcast nace en el 2020, la pandemia, y empecé a escribir antes, en el 2018.
Sí, el taller empezó también en el 2018.
Y bueno, esa selección de cuentos que yo les iba mandando a las personas que no nos estábamos viendo en la pandemia, personas queridas que para cuidarse no se podían ver, ¿no? Uh-huh. Mis padres, amigos. Uh-huh. Entonces mandaba el cuento como una forma de poder acercarme y tocar, ¿no? Tocar el alma, tocar... sentirnos. Sí. También trabajé por WhatsApp las clases que yo doy de armonización y danza, que no nos podíamos ver, no nos podíamos tocar y nada.
Que ahí entonces, eras vos el alumno.
Yo era el alumno que iba a bailar y a saltar.
En
plan saltarín.
Con su 1.90
A lo largo de... Creo que fui como 8 años, ¿eh? Sí, o sea, fue antes de...
Sí. Antes de la pandemia. La pandemia eso. Entonces cada uno estaba en su casa y yo ahí trabajaba a través del audio queriendo convocar lo que sucedía en la clase. Entonces eso tuvo mucho que ver, ¿no? Y los cuentos también eran parte del audio y seguía trabajando con esa misma intención, ¿no? De poder estar...
Los cuentos eran producto del taller.
Del taller.
Ajá.
Pero... creo que eso me atravesaba, ¿no? Como
ahí no estabas pensando en publicar ni
no,
nada.
No.
Era
no.
Taller, era una cuestión creativa tuya, personal.
Más bien el
gracias, Mauro.
Los audios surgieron, sí, una cuestión personal, pero en realidad yo quería escribir para ablandarme, porque no me salía a escribir nada. Y yo quería escribir sobre mi manera de trabajar, y ahí Pablo me dijo, yo te ayudo, anda a un taller. Y así empecé.
Sobre tu manera de trabajar, o sea, tu disciplina, no ficción.
Ella cuando vino al taller, lo que quería era, era como ablandar, digamos, de tratar de empezar a expresarse por escrito, para pensando en hacer algo de corte, digamos, reflexión, ensayístico, sobre las cosas que había desarrollado como psicoterapeuta y bailando, ¿no?
El cuerpo, la psicoterapia, el cuerpo en las clases, cómo nos atraviesa como terapeutas desde lo que sentimos, la transferencia, la contratransferencia, como un poco por ahí. Y para eso necesitaba animarme, que me pudiera salir.
Tirarte al papel, digamos.
Y ahí Pablo... me ayudó.
¿Y te grababas? O sea, ¿te gustaba escucharte? Porque también eso, cuando te leías, ¿te gustaba escucharte?
No, me daba una vergüenza horrible, no me animaba nada, y ahí creo que el primer hablante fueron los compañeros del taller, que como nos leíamos los cuentos, y tenía como un buen retorno, y después eso, ¿no?
Claro, ella al escribir, digamos, la dinámica del taller es, se escribe y se lee en el mismo taller, digamos.
¿Cuál es el disparador?
Pará. Y entonces lo que quiere decir es que se leía todo y lo que ocurría muchas veces, que en el taller le decían, qué bien, Sonia, que lees, cómo pones, por ejemplo, esto que leíste de la fonámbula, bueno, ella le ponía voces. Le ponía muchas cosas.
Ese el profesor del funambulismo tiene un tono de voz particular.
Bueno, porque ella después pasó los audios de WhatsApp y alguien desde Buenos Aires le dijo, tendés que hacer un podcast, y ahí fue el que hizo el podcast, que es Andrés
Neumann,
¿no? Que es el que hace el prólogo. Y bueno, y básicamente el taller que coordino, que se llama El que piensa pierde, se basa siempre en una imagen, un fragmento de imagen.
Eso dispara lo que van a escribir los alumnos.
Claro. Y yo también escribo, ¿eh?
Sí, él también escribe.
¿Vos les das a todos la misma imagen?
Sí. Y lo que a veces doy es un pequeño insumo de 2 minutos, pues, hablando acerca, yo qué sé, no sé, reflexionando lo que es un cuento, cuando se termina un cuento, cuando es hay que no hay que subestimar al lector, hay que mejor mostrar, en fin, todas esas cosas que uno...
O sea, está bien, la imagen dispara la imaginación. Sí. Es una forma más rápida de dispararle la imaginación.
Claro, ¿no? La idea es que no te quedes... Yo al principio incluso recortaba. Yo empecé recortando fragmentos de cuadros, ¿viste? O sea, agarraba Picasso, lo que sea, ¿no? Fragmentos, ¿no? Pequeños fragmentos que te dicen muchas cosas, ¿no? Incluso probé que había pintores que generaban más cosas que otros. Claro. Pero después empecé foto de, no sé, de la canilla, del primo, de lo que sea.
El primo, Fabio.
Bueno, el primo, no, no.
Porque... El primo tenés que poner folleto explicativo.
Sí.
Para que la gente sepa de qué estás hablando.
No sabíamos qué era, no sabíamos.
Los sub-30 no saben qué
es. Lo importante no es qué es lo que te está mostrando la foto, lo importante es la foto que te aparece en tu mente.
Claro.
Es la que aparece claro. asociada.
Bueno, y ahí, Sonia, yo pensaba, al principio decíamos con Daina, el tema del psicoanálisis que está tan presente, porque tus padres son psicoanalistas, porque además vos sos psicóloga, ¿de qué forma está incorporado acá, aunque no quieras? ¿En qué lo identificás?
En la asociación libre, por ejemplo, uh-huh. ¿no? que es una técnica que tiene que ver con el psicoanálisis, asocia libremente, entonces es que... Bueno, la escritura tiene mucho que ver con eso, ¿no, Pablo? Eso, me animé a que pudiera salir.
Claro. Mm. Y hay mucha fantasía y mucho de lo onírico. Yo, por ejemplo, el cuento que te caes en la boca de un lobo, ¿no? Eso es...
Tipo Alicia en el pozo.
Lo agarra un psicoanalista y se hace una pensada,
¿no? Lo que pasa es que el tema ahí es que, mirá qué bárbaro.
Es divino.
El tema ahí, o sea, digamos, la escritura lleva siempre, aunque sea un proceso mínimo de introspección, que es de ver qué cosas te pasan al escribir. Claro. Y una de las cosas que yo siempre le decía es que cuando vos estás escribiendo algo y te sale la voz que dice eso es un bolazo, o la voz que te dice a quién querés engañar, eso lo estás copiando, eso ya está escrito, todas esas cosas que aparecen de la voz, de las distintas voces que tenemos, simplemente la conciencia crítica que nos está reprimiendo para la escritura. Entonces, la conciencia crítica puede decir, mirá si te agarra el psicoanalista. ¿Me entendés? Entonces, con eso vos ya no escribís tanto, ¿no? Entonces, el tema es que yo decía cuando...
Por eso hay que pensar, pierde.
Exactamente, por eso no hay que pensar, y después otra cosa, hay que llegar al extremo, que es más difícil, de que cuando salga esa voz, quiere decir que eso está bien. Si cuando dicen, eso es horrible, bueno, es por ahí entonces.
Ah, mirá.
Sí, eso fue como de gran ayuda. Y también la formación en el espacio de desarrollo armónico hace una especie de deformación, y yo lo que quería deformar era como esa de psicoanalizarme, ponele, ¿no? Como para decirlo de alguna manera, como poder romper un poco con todo eso que yo siempre, o sea, los primeros 20 años de mi vida tendía a pensar, sobrepensar, elaborar, cuestionarme. Entonces después empecé como otro camino que tenía más que ver con lo corporal y con otras cosas, como un poco para
dejar salir lo expresivo, digamos,
natural, como algo de, sí,
dar rienda suelta, digamos.
Sí, y como poder integrar, ¿no? Como todo esto con el cuerpo, con las emociones.
Lo mismo que haces con el cuerpo lo haces en la escritura.
Sí.
Se nota.
Claro.
Se nota porque va eso de por ejemplo de ir hacia esa boca y todo lo que pasa allí.
Sí, habla de eso, poder entrar.
Exacto, y es dar rienda suelta y bueno, con el tema de la imaginación, a mí uno de los que más me gusta es el de la mujer fuera del marco, que creo que fue
mención
en el Maca Figari.
Sí.
Que termina hablando de una cuestión muy muy fuerte y muy de nuestros días y muy de lo cotidiano, ¿no? Sí. Como es la violencia de género, en una situación absolutamente absurda, ¿no? Inverosímil y muy imaginativa.
Sí.
Pero termina hablando de algo muy terrenal, ¿no?
Totalmente, totalmente. Aunque la solución sea cambiarse de cuadro.
Pero
también, además de plantear una cuestión muy actual, como dice Carolina, a mí me hizo pensar en varias capas, porque me hizo pensar en cómo sería la representación de una violencia doméstica que seguramente existía en un cuadro, en un cuadro de la época. La sangre no va en ese cuadro, entonces mejor expulsar el tema, no mostrarlo, digamos. Mejor la fiesta, hablando de Figari, la fiesta y el candombe. Y eso me pareció muy interesante para reflexionar mientras estás viviendo esa fantasía, ¿no? Me intriga saber, en ese caso, ¿cuál fue la imagen que te dio Pablo que te inspiró?
En ese caso no fue una imagen de Pablo, fue cuadros de Amigos del Museo Figari. Y en base a eso escribimos. Cuatro sí. cuadros eran.
La
que
premisa
nos
para participar en el concurso Maca Figari es que tenés que hacer un cuento a partir de un cuadro cualquiera sí. que. No, perdón. Ellos te dan cuatro cuadros y vos tenés que elegir uno de esos cuadros.
Mira, y vos vinculaste dos cuadros.
Dos cuadros, porque tenía que ir a otro. Ella.
Claro.
Ella tenía que
ir a otro, está bien.
Qué casualidad que ayer grabamos a otra escritora jovencísima, Cintia Bolani, que también tuvo mención en el mismo. Con un cuadro de Figari en el mismo. Está bueno, entonces.
Sí. Bueno, en el caso de Sonia, yo creo que, bueno, me pasó también con otros alumnos del taller que también fueron seleccionados o ganaron en el Maca Figari, en el concurso Figari, y a lo mejor también, digo, no sé, si es un entrenamiento de vos, estás todo el año escribiendo a partir de imágenes, cuando te proponen escribir un cuento a partir de una imagen de Figari.
Claro.
No sé.
Ya tenés un ejercicio
hecho. Bueno, esto es una... Me gustaría saber cuál fue la selección, porque sé que escribiste mucho más que esto que
mucho
está seleccionado.
Mucho más, sí. Bueno, la selección la hizo la editorial.
La hizo la editorial.
Sí, yo también había elegido algunos. Y ellos
¿Y en base a qué elegías? ¿Gusto? ¿Te parecía que algunos eran más redonditos que otros? ¿Qué ahí cómo es el criterio?
¿No?
¿Los que más
no,
te gustaban?
Sí.
Bien.
No tuvo mucho.
¿Y Pablo?
Bueno, la idea es buscar los que más rendían para hacer una diversidad, porque no, viste que tiene, si bien hay un tono que es medio, tiene gracia, a veces tiene humor, otras veces es un poco más dramático, bueno, hay algunos que son como muy experimentales. También hay uno que es a caminar, que parece que fue una especie de...
Es una poesía.
Sí, de poesía, exactamente.
Performática.
Exacto.
Sí.
Bueno, la idea era eso, buscar un ramillete de cuentos que nos convenciera a todos. Pero lo hicimos con Sonia, digamos, ¿no? Fue un ida y vuelta. En el podcast hay muchos más grabados. Pero también el tema de la voz, yo creo que les pone otras cosas también. Hay algunos que por ejemplo, yo no los hubiera elegido, pero en el podcast funcionan bien porque sí. están acompañados por la voz de y la expresión sí. De Sonia.
Yo no los escuché.
Ahí va.
Porque prefiero primero
está
leer.
Está muy bien.
Y después, en todo caso, escuchar.
Porque después te queda la voz, ¿es cierto que queda? ¿Es cierto?
Sí, me condiciona de alguna manera. Me pasa con los audiolibros también, ¿no? No logro enganchar los audiolibros.
Otra cosa que los grababa así como salían, o sea que no tienen...
edición.
Claro, no tienen... No es que ensayé eso.
No,
es como... Así como los escribía, que me venían las voces cuando los escribía, así los grabé.
Debe tener que ver en tu manera de escribir, seguramente, ese sonido que te viene, de cómo funcionan esas voces. Porque hay una cosa muy... Me parece que va de todos los cuentos, por más que algunos sean más dramáticos. O sea, hay una cosa de mucho cariño, entrañable con los personajes, me da la impresión, ¿no?
Bueno, hay algo que, por ejemplo, en el espacio trabajamos mucho que tiene que ver con los personajes. Y nosotros hablamos... como de la asamblea interior, sí, de eso, ¿no? Y no ibas solo a saltar, Pablo.
No, porque dijiste el espacio y no todo el mundo sabe que es el espacio de desarrollo armónico.
El espacio de desarrollo armónico, como los personajes que nos habitan, ¿no? Tenemos como muchos personajes que nos habitan, a veces habla uno, a veces habla otro.
Sí. Hay mucho de la niña que fuiste ahí también.
Sí.
Y por lo general no los tenemos identificados, ¿no? Entonces tenemos una voz que nos habla más, que por lo general es la de la censura. Tenemos otra voz que nos habla más, que de repente es la que se pelea con la de la censura. Pero hay como una infinidad de posibilidades. Entonces... todos estos personajes de alguna manera me habitan, otros me visitan, un poco eso, ¿no? Como poder habitar algo de la plasticidad, de poder pasar de uno a otro.
Y tiene mucho ritmo también.
Sí.
Que me imagino que debe haber un ida y vuelta también. Hay ritmo en las frases, en los diálogos, lo noto en varios de los cuentos, ¿no? Más allá de que algunos están musicalizados, como el de la canción para tomar el té, que va al ritmo de la canción.
Y tiene, el podcast tiene una música que...
¿Original?
Que la hice yo.
Ah.
Sí, la hice yo, o sea, sin saber que se podía hacer música, un amigo me dice, pero... viste que los podcasts llevan música.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Que, ¿cómo hago la música? Y me dijo, mira, tararea algo que te suene con esto, en serio. Sí, tararea. Se lo mandé grabado y me dice, bueno, ahora en un estudio de sonido, que tengo un amigo que tiene, sí, un estudio de sonido, se lo mandás y le decís si querés instrumentos, qué querés.
Es lo que aparece en el arranque de cada, sí, de cada podcast. Y sí, se es lo una mandé. Cosa conocida.
No, la inventé,
no,
la inventé yo.
Ah,
sí. Mira. Se lo mandé y le dije violín. Me hizo esa música y esa música es increíble. Para mí es increíble.
Sí, tiene mucho que ver con el ambiente de los cuentos.
La reconozco como mía, ¿no? Pero no, o sea, el tarareo, tengo el tarareo grabado, tengo la música.
Hablemos de la ilustradora. Michael Jackson, ¿la conocés de algún lado?
Sí, Pilar Silva, Orsa Manis.
Una maravilla. Sí, sí,
¿cómo, sí. ¿Cómo se trabaja con la ilustradora después de los textos?
En este caso sí, fue después de los textos e incluso funcionó mucho lo del podcast. Ella, yo le iba pasando el texto, pero también le digo si quería escucharlo en el podcast y me dijo que sí. Pilar es mi hija, se llama Pilar Silva Barzamones, uh-huh, pero y ha hecho la tapa de mis últimos 3 libros o 4 libros. Y pero
así
este
caso, la ilustración interna no, todavía no se había metido.
Sí, hizo la de Delitos Menores, la antología de Delitos Menores, ahí hay por idea del editor, que es Mariano González de Astromuro, se le ocurrió a él diciendo, ¿por qué no hace dibujos internos, interiores, porque van a quedar bien, no sé qué? Y ahí los dibujos eran mucho más sencillos, ¿no? Blanco y negro, y muy sencillos. Y en este caso la idea era de que cada cuento fuera ilustrado por ella, y bueno, funcionó muy, sí, muy rápido. Teniendo en cuenta, no sé si quiere que lo diga yo esta Pilar, pero que a ella, si no le gusta o si no le motiva... No. Por ejemplo, con el extraño caso del Enigma Gardel, el editor, que es Mariano, me dijo, decile a tu hija que haga algo de Gardel, no sé qué. Y digo, mi hija no hace personas, porque no le gusta, en fin. Uh-huh. Y este editor, como es dibujante, dice, pero decile que haga un zorrito. Y a Ruiz un zorrito gardeliano. Exactamente. Uh-huh. Pero ahí estuvo la idea del editor, que es
como...
Y esto no son también personas, son como mujeres, pero están como
son
un poco
todas mujeres,
animalizadas,
pero animalizadas
como si fueran zorritos.
Con hocico, lobos o perros. O...
Pero bueno, a mí quedó bien.
O sea que sí, ya Pablo marca de Fabi.
Pablo me dijo, ¿puede ser Pilar? Y yo dije, sí, me encantó.
decían que Sonia llegó al taller, Pablo quería hacer esa traslado a, ¿no? Para hablar de su disciplina, exacto, del trabajo corporal, exacto, y ensayar sobre eso. Uh-huh. Terminó en este libro de cuentos. Vos como editor, como tallerista más bien. Uh-huh. ¿Cómo viste el proceso? Ese proceso. ¿Cómo viste qué fue lo que viste crecer en ese tiempo? Ni ella sabía.
Bueno, ella creció impresionante. O sea, cuando empezó en el taller, era una cosa, y aparte era una cuestión de expresión, ¿no? De buscar, que es pasa muchas veces, expresarnos en el papel y generar una voz en el papel, escribiendo, parece una cosa, bueno, a veces tenemos muchas trancas. Esto que te hablamos, viste, de la represión al principio.
Sí, claro.
Y yo digo que cuando lográs romper esas trancas y expresarte en un cuento, después, aunque hagas una nota para la de pedidos a la división de suministros, ahí te va a salir la nota. Sí, pero te va a salir la nota personal. O sea, la persona que lo lees puede decir, bueno, ahí del otro lado no hay un burócrata, hay alguien que...
Claro.
Porque hay una expresión personal en eso. Y en el caso de Sonia, bueno, ella, ya te digo que el proyecto original era escribir un trabajo, reflexiones sobre el trabajo que hace ella como psicoterapeuta y bueno, y con el cuerpo. Y bueno, se dio esto que el año pasado estaba la idea de sacar esta editorial y bueno, y vino Sonia y me dijo, vamos a hacerlo, no sé cuánto. Y ya tengo otras participantes del taller que han hecho libros. Y bueno, y que también yo los he editado, digamos, en el sentido de editar cada cuento, ¿no? Porque también, claro, hay un proceso editorial, digamos, que no es fácil. O sea, editar un libro implica
qué responsabilidad, porque ahora todos van a querer editarlo con
bueno, no, pero después tiene un ritmo esto, digamos, no puede sacar al año, o sea, nosotros en estos 6 meses tocamos desde el año pasado, esto salió fin de año en diciembre y es un trabajo importante, es importante hacerlo, porque si querés hacerlo bien implica una y otra vez y otra vez, y al mismo momento te puede decir basta ya de corregir este cuento, pero el tema es que hay que seguir porque
¿qué hace? ¿Cómo trabajaron eso?
Y bueno, básicamente era eso, hacíamos una primera corrección, propuestas de corrección, yo decía, y ella aceptaba algunas, otras no, me decía tal cosa, entonces volvía, y el hecho de aceptar ya hace que el texto vaya cambiando. Entonces después lo volvés a leer y veo, bueno, pero podías cambiarle esto también, no sé qué, cuánto, y ahí vuelve de nuevo, lo acepta, no lo acepta, y va y ven, así, va y ven.
¿Y te pasó que hubo cosas que nunca aceptó y que insististe y nunca aceptó? No,
el sueño fue, en ese sentido, muy,
fue
no,
muy fácil.
Sí, yo, no recuerdo. Sí, sí. En algún caso, de decir, mira, esto me parece que tiene que quedar así por.
Digo, porque el trabajo del editor tiene eso también, tiene saber el límite donde vos vas a incidir en la pluma del otro, ¿no?
Claro.
Es decir, ¿hasta dónde corregís? ¿Hasta dónde?
Es muy sencillo para mí, no es que haya un límite, para mí es, vos escribís un cuento, ¿no?
Uh-huh.
Y ese cuento, en el caso de Sonia, aparte había pasado por muchos lugares, ¿no? Por el podcast, había ido y vuelto, o sea, ese cuento después vos lo volvés a leer y vos sos otra lectora de ese cuento. Y vos tenés que tratar que ese cuento diga lo que él quiere decir. De la mejor manera que quise. Entonces ahí decís, mira, este te quiere. Entonces, a veces, muchas veces, todos decimos, no, es que yo quería decir tal cosa, yo quería hablar. No, dice, pero el cuento está hablando de otra. Está hablando de otra cosa y déjalo que hable, porque funciona, punto. Y entonces hay que ser muy respetuoso de esa autonomía.
Claro.
A la vez, la idea del autor.
Lograr la mejor versión.
Exacto, a la vez la idea del autor que tenga, digamos, la verdad revelada, que hay algunos que la tienen, que creen que la tienen, es decir, no, mirá que esto es, sé que es así, así. Si hay otro que te está haciendo el feedback y te está diciendo, mirá, todo bien, pero lo que dice tu cuento no es lo que me está diciendo vos, tu cuento dice otra cosa.
Está bien.
Y está.
Bien.
Y eso es lo bueno de la retroalimentación,
claro.
¿No? O sea, yo he encontrado gente que es grande, no lo voy a mencionar, pero son grandes escritores uruguayos que transmiten todo. O sea, que me han pasado, que yo lo he hecho, y transmiten todo. Y yo digo, ¿cómo este loco admite todo? Y gente que, digamos, que va a talleres, no sé qué, que nunca ha publicado, que no transmite nada.
Nada, sí, claro.
Y te dice que esto es así porque yo soy así.
Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo. Sonia, ¿hay una escritora acá para siempre o es un evento en tu vida?
La verdad es que me encantó.
Bien.
Me encantó y sí, como que ahora escribo.
Ah, bien.
Escribo.
Muy
bastante.
Bien, perfecto. Sí. Pablo, ya
gracias.
Dijiste que se viene un ensayo sobre arte, así que no tenemos mucho más que agregar, no podemos agregar más nada.
No, muchas gracias, bien. Carolina, gracias también.
Placer. Bueno, lo recibimos cuando esté listo, ¿no?
Sí, no, todavía no se ha leído, pará.
Segunda mitad del año.
Sí, les voy a traer el de Zona Degenerada.
Sí. Bueno, perfecto.
Sí.
Lo esperamos.
Eso lo esperamos.
Gracias.
Una ámbula, entonces. Gracias a Pablo Silva, a Sonia Wolf, por haber estado aquí esta tarde.
Muchas gracias.
Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.